¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a La Despensa después de esa Semana Santa, unos días de descanso. Aquí estamos de nuevo en este espacio de Radio Sintonía, donde ya saben que durante esta media hora vamos a pasar un rato gastronómicamente divertido. Les habla Carmen Umpierre, licenciada en periodismo y amante de la gastronomía. Y como siempre, quiero que con este programa pues descubramos algún que otro mito y conozcamos, por qué no, varias curiosidades gastronómicas. Además, como cada viernes, contamos con una figura profesional del mundo de la nutrición y dietética. ¿Para qué? Pues para resolvernos todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y que empecemos a descubrir desde ya qué hay en La Despensa.
La Despensa.
El enyesque.
En esta sección descubrimos cada viernes una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Y hoy hablaremos de una palabra que también es utilizada como una expresión, y es albacora. Según explica la Academia Canaria de la Lengua, la albacora es una especie, digamos, de atún grande que puede alcanzar más de los 2,5 metros de largo. Aunque también se suele utilizar la expresión estar como una albacora. ¿Y qué significa esto? Pues hace referencia a una persona que está, digamos, por encima de su peso y que suele tener mucho apetito.
La despensa.
La alpespa.
Y la alpispa es ese espacio divertido donde solemos aclarar algunos mitos de la cocina que suelen convivir con nosotros a lo largo del tiempo. Alguna anécdota, curiosidad o incluso algún consejo útil para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Y ahora que empieza el mes de abril, vamos a ver qué podemos y debemos comprar en el supermercado. Como siempre, cada vez que empezamos un mes en La Despensa, pues nos gusta informarte sobre los alimentos que están de temporada y así poder orientarte un poquito con la compra. Y ya sabemos que gracias a las técnicas de conservación y envasado, pues prácticamente disponemos de cualquier alimento durante todo el año, ¿no? Pero está claro que si los consumimos fuera de temporada, pues ni su sabor es el más potente, ni sus propiedades nutritivas son las mejores y evidentemente su precio no es ni mucho menos el más económico. Así que, como ya hemos hablado alguna vez con nuestra nutricionista Miren Ainsane, una de las mejores decisiones que podemos tomar pues es elegir productos de temporada. Así que vamos a ver qué podemos o debemos comprar en el mes de abril. Y yo creo que empezaremos con la fruta. Sigue siendo el momento de tomarnos un buen zumo de naranja, porque las naranjas están de temporada, pero también debemos tener en cuenta otros cítricos como pueden ser el pomelo o el limón. Pero sin duda, sin lugar a dudas, la novedad de esta temporada son los nísperos, una de esas frutas pues que tenemos que aprovechar. ¿Por qué? Tenemos que aprovechar al máximo cuando están de temporada, porque normalmente el momento ideal para consumirlos pues suele durar muy poquito. Y seguro que más de uno ya se ha dado cuenta al hacer la compra e incluso ya las han comprado. Y hablamos de las fresas y fresones. Y sí, ahora es el momento ideal para disfrutar de ellas. Y entre las verduras y hortalizas, abril es el mes ideal para comprar, apunten por ahí, brócoli, calabacín, acelgas, berenjenas, espárrago verde, pimiento, tomate o zanahoria, entre otros. Como consejo, si te gustan las alcachofas como a mí, pues aprovecha porque les queda muy poquito tiempo de temporada. También estamos en ese momento en el que ya estamos a punto de entrar en el verano y empieza a apetecer alguna que otra ensalada. Y para esto, pues debemos tener en cuenta a la hora de comprar la lechuga, las endivias, espinacas o, por ejemplo, la cebolla y el pepino. Y si nos apetece algo de pescado o darnos algún capricho con el marisco, pues está claro que uno de los reyes de esta temporada, y más con la ya pasada Semana Santa, es el bacalao. Pero también podemos optar por otras opciones como el mero, el lenguado, el gallo, la merluza, o por ejemplo, también estamos en el mes perfecto para unos buenos boquerones en vinagre. Y si tienes antojo de marisco, pues ten en cuenta los berberechos, las almejas o los mejillones, si quieres consumir productos de temporada y pegarte un buen homenaje.
La despensa.
Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable, como cada viernes, tenemos a nuestra nutricionista Miren Ainsane de Nutriventura. Buenos días, Miren, y bienvenida después de una semanita de descanso. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, Carmen. Muy bien, encantada de otra vez volver con todos vosotros.
Como siempre. Y miren, como hace, bueno, apenas unos días, concretamente, pues el miércoles, celebramos el Día Mundial de la Salud. Pues me gustaría que hoy, ya lo hacemos en muchos programas, pero especialmente en este, nos indicaras pues varios consejos, o como lo llaman ahora, tips, 5 tips, 6 tips, que vemos por ahí en las redes sociales, para que podamos llevar una vida saludable.
Vale, vamos allá. ¿Hola?
Sí, miren, sí.
Ay,
sí. Te escuchamos.
Sí. Pues vamos allá, entonces.
Sí,
dime la pregunta, perdona.
Ah, sí, que te decía que si nos podías indicar varios consejos para llevar a cabo una vida saludable.
Hombre, pues uno de los consejos para tener una buena salud es intentar ser felices.
Ah, pues sí.
Intentar ser felices en toda esta vorágine que estamos metidos ahora mismo. Y bueno, pues en estos tips, ¿no?, saludables serían pues las patas, ¿no?, que para construir una buena salud,
sí,
pues serían el descanso, el ejercicio, la alimentación, las relaciones sociales.
Sí, muy importante.
Y el controlar el estrés. Estas serían las 5 patas de la salud.
El estrés, que es uno de los, el estrés, te decía, que es uno de los grandes olvidados, creo, por ahí, y que tenemos que darle la importancia que se merece, ¿no?
Sí, porque, bueno, en los últimos años no lo estamos considerando, ¿no?, porque tampoco lo vemos, ¿no?, como algo...
Sí, está como un segundo plano.
Pero el estrés está, además, incrustado en la población, tanto en los niños como en los adultos. Lo vemos en muchísimas facetas o se revela de muchísimas maneras, El estrés al final se presenta en la sintomatología de las enfermedades.
Sí, sale de muchas formas y maneras, como dice.
Sí.
Y este año el lema, miren, para conmemorar este Día Mundial de la Salud fue construir un mundo más justo y saludable. Más o menos lo de saludable, pues sabemos a lo que se refieren. Pero ¿a qué crees que hace referencia a la otra parte, lo de la coletilla de un mundo más justo?
A que las desigualdades afectan a la salud. o son factores que determinan la salud, ya que, como hemos visto, ¿no?, la enfermedad no tiene fronteras y puede afectar a todos los seres humanos. Por ejemplo, en desigualdad, las condiciones del medio ambiente, medioambientales, es uno de los factores que afecta a la salud, tanto la contaminación de la tierra o del aire como del mar. Es un gran condicionante de la salud. Las viviendas, las rentas bajas o la higiene, la falta de higiene, incluso la seguridad alimentaria, que nosotros ahora lo tenemos aquí bien instaurado, pero hay muchos países que no hay seguridad alimentaria, o el tipo de alimentación que se realiza, incluso la atención sanitaria. Tenemos que ver que en muchos de los países la atención sanitaria es distinta a la que estamos disfrutando en España. Incluso el género también afecta, sí, en muchos países, ¿no?, a la, por ejemplo, a las mujeres o los niños. Y si recapacitamos en estas cuestiones, podemos observar, ¿no?, que la justicia o la equidad es donde tenemos que construir el mundo saludable para todos, ¿no? Sí, no para algunos y no para otros, no, tiene que ser para todos. Si sí, queremos ser saludables, porque también nos afecta ver a otras personas que no están en nuestras mismas condiciones, en condiciones más negativas, por supuesto.
Sí, son las diferencias que siempre se han marcado entre, digamos, el primer mundo y el tercero, que también hacen evidencia en, al final, el tema económico hace evidencia también en una vida saludable, que es lo que sí, comenta. Sí. Y miren, sí, está claro, supuesto, que la pandemia, el hecho, pues, de haber pasado por un confinamiento, de haber estado unos meses encerrados en casa, pues nos ha afectado en todos los sentidos. Pero ¿de qué manera, digamos, nos ha afectado esta crisis sanitaria en nuestros hábitos? Se ha visto, hay gente que ha potenciado el tema de hacer ejercicio todos los días para entretenerse un poco, pero sin embargo hay otra gente que un poco se ha acomodado durante todos estos meses y los buenos hábitos que tenía los ha perdido, ¿no? ¿En qué nos ha afectado esta crisis sanitaria?
Pues en que hemos creado o hemos instaurado nuevos hábitos, y muchos de los hábitos que teníamos instaurados también se han caído o ya no las llevamos a cabo. Porque también ya ahora relacionarnos con otros grupos o realizar actividades grupales, pues también ya está imposibilitado casi, ¿no? Hay muchas restricciones y hemos instaurado pues otros nuevos hábitos, como el uso de la mascarilla, ¿no?, fuera de casa. ¿Quién lo hubiese pensado hace un tiempo? O que no veríamos a nuestros seres queridos durante meses. Y incluso hemos cambiado nuestra forma de comprar, y todos estos nuevos hábitos, aunque los hemos cogido para preservar o cuidar nuestra salud, pues tiene una influencia negativa también en la salud. Estamos en el general más tristes y más deprimidos. La venta de los ansiolíticos ha disparado. Y junto a la crisis sanitaria también hay una crisis económica, y ya conocemos lo que conlleva la crisis económica, porque arrastrábamos una desde el 2007 y no fue nada saludable ni justa para muchos, ¿eh? Y entonces sí que ha afectado estos hábitos.
Está claro que lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no?, que el tema psicológico al final también es salud. Y todo eso, sí, pues, es evidente que nos afecta. Y luego yo te quería preguntar...
Es que somos cuerpo y mente, sí, somos las dos cosas, ¿eh? No somos, no es tan independiente el cuerpo de la mente, está junto, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Mm. Y hablando de cuerpo y mente, hay veces que, bueno, es evidente saber si vas por el buen camino o no. Pero, sin embargo, hay otros momentos en los que se difumina, ¿no?, esa línea de si vamos por el buen camino, si no. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando desayunamos cereales, digamos los cereales que parecen ser saludables, que no lo son, o se me ocurre un bocadillo de salami y queso, que muchas personas piensan que, bueno, es un desayuno que no está mal, pero lo cierto es que no es del todo saludable, ¿verdad?
Son unos desayunos muy comunes, pero... la diferencia de más o menos saludables, además de las cantidades o del tipo de persona, yo creo que la gran diferencia suele existir en la calidad de los alimentos. Si compramos unos cereales refinados, azucarados, o unos cereales integrales sin azúcares añadidos, creo que todos somos conscientes o sabemos reconocer cuáles son más saludables o más adecuados, ¿no? O si compramos un sándwich de pan Bimbo con salami, que muchas veces el salami solo tiene el nombre.
Sí.
El queso de barra, que más que leche, tiene grasa.
Sí.
Y lo comparamos con una tostada de pan del día, de la panadería tradicional, con masa madre, con harina buena o integral, con un queso fresco de cabra, o un buen salami o embutido, pues como ves, o como oyes mejor dicho, las dos propuestas no tienen nada que ver, Y no por la calidad, solamente por la calidad del alimento, sino también influye la procedencia, Pagar por nuestros alimentos a una multinacional o a una empresa del vecino, pues tiene muchos beneficios en la comunidad.
Sí.
Y en la justicia, ¿no? Que,
sí.
que es lo que estábamos hablando antes, en la justicia. Y ahí está la salud. Entonces, nuestras decisiones de compra de lo que comemos y lo que compramos influye no solamente en la salud propia, sino en la salud en general, en la salud de la comunidad.
Ya no solo el hecho de, como decías ahora, de comparar por ejemplo, el desayuno que estábamos hablando, ¿no? Del pan Bimbo con el salami, en lugar de no solo comparar el mismo desayuno en diferente calidad, sino también hay veces, por ejemplo, que decimos, yo no tengo muchas ganas de cenar, me como un trocito de pan con no sé qué, cuando en realidad es mejor sentarse a cenar, por ejemplo, una tortilla francesa y algo más saludable, ¿no?
Sí, el alimentarse requiere tiempo y ganas y motivación, ¿no? Tampoco por un día, tampoco pasa nada, hay que verlo en la globalidad,
sí, sí, sí,
¿no?
Por supuesto.
No es el 100% para llegar a la salud plena, ¿no? Un 80-20, pues también está bien, ¿no? Y si hacemos un 70-30, pues también, La cosa es no darle la vuelta, que sea 30 de saludable y
claro.
70 de no saludable,
sí, sí, sí.
Sino tener un equilibrio, ¿no? En todos nuestros hábitos. Todos tenemos buenos días y malos días.
Sí, sí, está claro.
Desgraciadamente.
Y miren, ¿nos podrías dar alguna pauta sobre cómo se logra tener hábitos saludables? Porque es bastante complicado, creo.
Pues
en el sentido de mente y cuerpo, ¿no? Lo que decíamos antes.
Sí, pues con muchas ganas y motivación ante todo, ¿no? Y luego también para instaurar nuevos hábitos hace falta tiempo y constancia. Pues casualidad, esta semana he realizado un post en el Instagram sobre esto.
Sí, sí.
¿No? Y la pregunta que lanzo es, ¿cuánto tiempo crees que se necesita para instaurar un nuevo hábito?
Uh-huh.
Y lo pregunto porque muchos estamos equivocados en creer que son 21 días. En algunos casos y en algunas personas puede ser, ¿no? También es cierto que se puede instalar en 21 días. Pero en un estudio relacionado respecto a esto, se observa que la media para incorporar un nuevo hábito es de 66 días. Y aunque un día o dos días o tres días nos lo saltemos, este nuevo hábito, ¿no? Para instaurarlo o no lo llevemos a cabo, no pasa nada.
Sí, eso
no
hay que normalizarlo también, que no todo el rato debemos estar todo el rato bien, ¿no?
Eso es.
Es imposible.
Eso es. Y que aunque un día, porque muchas veces, hoy me he saltado la dieta, y ya lo dejamos. No, al día siguiente se vuelve a retomar y no pasa nada. No pasa nada porque un día nos lo saltemos, o dos o tres, pero hay que continuar. Ahí está la constancia,
sí.
Eso es muy importante también.
Yo creo que es lo más complicado, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto tener este tipo de hábitos? Porque quizás es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Porque hay que tener constancia, porque tenemos que estar mentalizados que van a haber un día, digamos, entre comillas, de bajona, que es normal, que es nuestro día a día, y también pasa con la alimentación saludable, ¿no?
Exactamente. Es que no son todos los días igual, los días no se presentan todos igual. Ojalá tuviéramos una vida muy organizada, muy relajada, pero no es así, siempre hay imprevistos. Entonces, pues lo que he comentado antes, si un día nos lo saltamos o no puede ser, pues bueno, pues o el día siguiente sí. Y ya está, tampoco hay que fustigarse por eso, ¿no?
Ni mucho menos.
Mire,
ya para terminar, ¿nos podrías decir más o menos cómo sería un día ideal con hábitos saludables? Es decir, si nos portáramos todos bien, ¿qué día deberíamos tener?
Bueno, pues para que empezáramos un día saludable, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, sería distinto, ¿no? Para todas las personas o sí. La construcción de un día saludable sería distinto. Pero en todos los casos debería de comenzar el día habiendo dormido lo suficiente y habiendo descansado bien durante toda la noche. Esto es fundamental para comenzar un buen día, ¿eh? Y eso lo sabemos, ¿no? Si tenemos una mala noche, sí. Llevamos un mal día.
Sí, sí, sí.
Y esto es fundamental, descansar bien. Y un día saludable, pues debería de incluir, ¿no? Pues para nutrir el cuerpo, pues una dieta donde las frutas y las verduras fueran la mitad de todos los alimentos que ingerimos. Uh-huh. Esto sería respecto a la dieta. Para mantenerse en forma, realizar algún tipo de actividad y preferiblemente al aire libre. Caminar, pasear junto al mar, nadar, esto... Es también la actividad física es fundamental para tener salud. Para controlar el estrés, lo que estábamos sí. Comentando antes, conectar el cuerpo y la mente y respirar, pues mediante meditación o yoga o prácticas similares. Esto también está constatado que es esencial, ¿no? En la salud. Conectar el cuerpo y la mente, porque muchas veces parece que están independientes y no, hay que conectarlos, mediante la respiración y ejercicios.
Al final yo
y
creo...
Para.
Sí, sí, dime.
Sí, y lo último sería alimentar las emociones saludables, tener actividades sociales, relacionarse con los seres queridos. Esto hemos visto en esta pandemia, en este confinamiento, lo importante que es, ¿no? Jugar, reír, hablar, tocarse,
sí. Acariciarse,
abrazar.
Sí, sí.
Esto es fundamental también para la salud.
Digamos al
creo
final
que
sí, la teoría yo creo que la conocemos todos, pero nos cuesta sí. Muchísimo ponerlo en práctica. Pues miren, muchas gracias un viernes más por estos tips o consejos sobre el tema sí. Que te planteamos, que una semana más quedan yo creo que bastante todo claro y resuelto. Así que nada, nos emplazamos al viernes de la semana que viene para escucharnos de nuevo. Un abrazo.
Pues muchas gracias y a tener constancia y ánimo.
Sí.
Ánimo y a por ello. Gracias.
Hasta luego, mire.
Chao.
La despensa.
La entrevista del día.
Y hoy recibimos en este programa, en la entrevista del día, a Mario Cruz, gerente de Asofuer. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido a La Despensa.
Hola, buenos días, Carmen, y a todos los radio oyentes de La Despensa en Radio Sintonía.
Pues yo me gustaría, Mario, lo primero que me gustaría plantearte es, después de un año de pandemia que ha pasado todo esto rapidísimo, o más bien nos ha pasado lento, ¿no? Y con las medidas restrictivas que hemos tenido durante este año y que van cambiando según el nivel en el que estemos, ¿cómo está el sector de la hostelería en la isla?
Bueno, el sector de la hostelería es uno de los pilares económicos de España y de Canarias en concreto, es uno de los más importantes también a nivel europeo. Estamos hablando que el PIB a nivel europeo es de un 6,2%, mucho más que otros sectores, y eso es gracias a los más de 300.000 bares que hay en toda España y que generan más de 1,7 millones de puestos en momentos normales,
sí.
digamos. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día pues estamos como estamos. También hay que dejar claro que los márgenes de beneficio de este sector pues no son muy altos. Hay una media de cada 100 euros que se factura, realmente el beneficio es un 13%, es decir, 13 euros. Uh-huh. Con lo cual, pues, es un sector que por lo menos la mitad de los negocios pueden aguantar económicamente un mes o dos meses los gastos fijos. Pero la situación de lo prolongado que ha sido esta pandemia, pues están sufriendo. No podemos decir otra cosa que están sufriendo, y lamentablemente hay estudios, mismo uno realizado por Evan and Young, que dice que va a haber una pérdida del sector de un 40%, ¿no? De puestos de trabajo que lamentablemente se van a quedar por el destino, por el camino, perdón.
Sí, es evidente.
Y bueno, Fuerteventura, como sabemos, dependemos mucho del turismo, y con los niveles ahora mismo de turistas que nos llegan debido a las restricciones que tenemos, pues es muy difícil. Y si a ello ponemos también de manifiesto pues las medidas sanitarias, pues ya es para apagar la luz y vámonos, ¿no? Porque el español mismo, el canario, somos personas de que nos gusta cenar tarde, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, tener que cerrar un restaurante o un bar para cumplir las medidas sanitarias a día de hoy hace imposible pues dar el servicio de cena, ¿no? Entonces, es muy reducido el tiempo que tenemos para poder dar servicio, es reducido el número de personas que pueden ir a los establecimientos, y bueno, pues eso hace que lamentablemente la gran mayoría de los negocios, porque luego si miramos ya específicamente hay algunos que han sabido seguir en la cresta de la ola, pero lamentablemente es caótica y por tanta normativa, y muy difícil de trabajar a día de hoy según la situación actual.
Sobre todo por la incertidumbre que hay, ¿no? Que no sabemos hasta cuándo va a durar esto, porque es verdad que
es que no tenemos una bola de cristal, como digo yo siempre, porque esto depende mucho también de la responsabilidad de cada uno, sí, ¿no? De que tomemos las medidas oportunas y no saturemos, digamos, la sanidad canaria en este caso.
Efectivamente. Y hablando ahora del sector de la hostelería y del turismo y demás, ¿cómo ha ido esta Semana Santa? ¿Se sabe algo ya de ese ido más o menos bien dentro de la situación en la que nos encontramos?
Pues la Semana Santa empezamos con unas expectativas buenas, luego al cambio de fase, que pasamos a fase 3, en la cual seguimos actualmente, pues hubieron muchas cancelaciones y debido a que creían que no podían venir a la isla o no podían soportar el estar pagando una prueba para poder entrar en la misma. Y al final, pues, si vamos a media de ocupación, pues sobre un 60%, sobre el 20% que no llega del hospedaje que ahora mismo hay abierto en la isla. Entonces estamos hablando de que al final, pues bueno, no dio ni para salvar los muebles, digamos. Uh-huh.
¿Y para verano hay alguna previsión que nos permita ser, aunque sea un poco optimista?
Optimistas siempre lo somos, sí, pero sí. La realidad es que la vacunación, que es la única cura que tiene esta pandemia, va como va lenta, hay que decirlo, porque no hay suficientes vacunas debido a la gran demanda. Y bueno, esperemos que se vaya reactivando el sector poco a poco. Nosotros dependemos mucho no solo de las medidas que podamos hacer a nivel de Canarias o a nivel de Estado, sino también de los países emisores, ¿no? Entonces, ahí hay una falta de información de saber, pues, qué pasará, ¿no? Hay muchos tour operadores que tenían planteado una operativa y, lamentablemente, viendo la situación, pues han ralentizado o han parado ventas de cara al verano. Nosotros, sobre todo, estamos poniendo ojo a visor y esperemos que el invierno sí lo podamos recuperar, si no al 100%, por lo menos un 80%, y empezar la reapertura de los establecimientos turísticos, tanto hotelería como restaurantes y bares.
Efectivamente, esperemos que se solucione pronto y podamos tener buenas noticias pronto. Y Mario, en este tiempo que bueno, que todas las empresas han tenido que cambiar su estrategia y su dirección, todas las instituciones, vamos, todo, al final todo el mundo, ¿en qué ha trabajado y en qué acciones se ha centrado Asofuer en este tiempo?
Bueno, la primera acción desde el punto número uno o cero de esta pandemia, el 14 de marzo, en menos de 20 días creamos una mesa de trabajo y sacamos unos protocolos que no han tenido que ser actualizados porque se ha demostrado que han sido efectivos. No tenemos constancia y así lo dicen las estadísticas, que las infecciones que hayan habido por el COVID-19 sea por la parte profesional del sector de restauración y turismo en general. Eso fue el punto de partida. Luego, lógicamente, lo siguiente, para salvar el empleo, como agentes sociales que somos, como patronal turística, abogamos por estos ERTE, que ya tenemos noticias de que se van a ampliar, ojalá se amplíen hasta final de año o hasta que sea necesario. Y bueno, trabajamos en darle un poco de coherencia al mercado. Una vez que terminamos con ello, nos metimos con el tema de formación y creamos un sello propio que pudieron acogerse todos nuestros asociados para que todos estos protocolos que habíamos creado en Extremis, pues pudieran aplicarlo y que la gente tuviese la confianza para seguir apostando por la hostelería en este caso. Y bueno, a partir de ahí, pues luchando con las administraciones para reducción de tasas, porque no nos pueden seguir sangrando con tributo cuando la actividad está totalmente cerrada, y luego pues el tema de subvenciones, que bueno, que llegan mal y tarde muchas veces, pero bueno, ahí intentando pues dar un poco de coherencia, digamos, a todo lo que va sacando la administración pública, que eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? Un poco a ojo avisor y dar esa visión empresarial que a lo mejor pues la parte técnica política no la tiene. Y uh-huh. Seguimos en ello. Ahora mismo estamos contentos también porque se ha ampliado esta última subvención para pymes, en la cual entra el tema de restauración, el número 52, con lo cual pueden todos los restaurantes y bares pueden acogerse a la misma. Y bueno, la han ampliado ahora hasta el día 22 de abril. Esperemos que sea por lo menos una ayuda, aunque sea ínfima, que ayude. Y bueno, luego sacamos también una campaña un poco en este sentido de Salvemos el Turismo Canario, hablando de los tributos y de lo que ha hecho cada ayuntamiento. Nosotros no queremos ir en contra de los ayuntamientos, ni mucho menos, pero sí un poco visibilizar lo que está haciendo cada uno y luego poniéndonos de la mano para trabajar en conjunto y como le digo, pues que vean la visión empresarial y la preocupación que tenemos en la caída que hemos tenido económicamente debido a esta crisis sanitaria.
Es fundamental ahora, yo creo, trabajar de la mano y todos unidos en la misma dirección. Y queda, Mario, muy, muy poquito, casi más de un mes y medio para Fitur, que no sé cómo se presenta la feria este año, que va a ser muy rara, eso sí.
Bueno, Fitur todavía, yo no, es que no quiero ni hablar de Fitur. Bueno, sí hablo, pero no quiero hablar en el sentido que no sabemos sí. Si realmente se va a realizar o no. Sí sabemos que, bueno, que hay una presión por parte de Madrid, porque Madrid vive parte por el MICE, por este tipo de ferias, de que tiene las ganas de realizar Fitur. Se habla de que va a haber un aforo de un 50% de la capacidad que tiene IFEMA, y luego pues un acceso muy controlado. En el caso de los stands, no van a ser tan presenciales como han sido en las ediciones anteriores, sino se va a utilizar la tecnología y los tótem digitales, y las reuniones pues lamentablemente van a ser muy reducidas debido pues a los protocolos sanitarios.
Muy escueta, muy,
cual,
muy raro.
Estamos un poco a la espera de a ver si en mayo se hace o no se hace y en qué medida se podrá actuar o no en la misma. Pero bueno, yo creo que es un momento más que para esta visibilización y comercialización, como puede ser Fitur, es para trabajar en la resiliencia, digamos, del sector, y en este caso, hablando en tu programa, pues sobre todo de la restauración. Una cosa que deberían estar haciendo todo el mundo es pues la resiliencia, es decir, esta capacidad de poder seguir
y levantarse, digamos, en momentos complicados,
saber pivotar el mercado, ¿no? Si tú el mercado turístico lo tienes cerrado, pues lo lógico sería que trabajaras con el mercado local y nacional, aparte de los propios turistas, y lógicamente pues tus cartas, escandallos y demás los tendrás que tener un poco al día, la situación actual, sí. Apoyarte también en llevar a domicilio y demás. Y bueno, ahí pues siempre intentamos asesorar, ayudarle y que vean pues que no se puede seguir haciendo lo mismo si quieres tener un resultado diferente.
En definitiva, sí, cambiar en estos tiempos raros que nos han tocado vivir. Pues Mario, muchísimas gracias por explicarnos un poquito cómo está el sector de la hostelería y bueno, las previsiones que nos quedan para los próximos meses. Un abrazo.
Un abrazo, Carmen, y a los oyentes de Radio Chile.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura, pues mira, vamos a aprovechar que estuvimos hablando del bacalao, que está de temporada, para recomendar Fadus. Este restaurante, que se encuentra en Corralejo, es un templo de la comida portuguesa. Aunque también está especializado en carnes a la brasa, te sugiero que si vas que pidas cualquiera de las variedades del bacalao, ya sea al horno, a la brasa, a la portuguesa o en definitiva, seguro que pidas el bacalao que pidas, pues vas a acertar. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y como siempre, si quieres compartir cualquier tema con nosotros o tienes una duda que quieras plantearle a nuestra nutricionista, pues sabes que nos puedes escribir al contacto de la radio por redes sociales o por donde prefieras. Nosotros estaremos encantados tanto de compartir tu experiencia como de responderte a las preguntas que tengas. Y como siempre, yo ya les deseo un buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes. Y eso sí, les deseo siempre un fin de semana gastronómicamente divertido.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa. El espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en la despensa.
La despensa con Carmen Umpierre.